Por favor, abre tu Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar el estudio de Segunda de Pedro aquí, donde nos quedamos ahí en el versículo 8. Vamos a avanzar hoy hasta el verso 11. Y quisiera comenzar leyendo el pasaje, pero voy a comenzar desde el versículo 3 para recordar el contexto hasta el verso 11, ¿ok? En lo que llegas por allá. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias que nos permite reunirnos esta mañana en tu nombre para escuchar tu palabra, ser dirigido, Señor, por ti a través del Espíritu Santo. Es lo que queremos, es lo que te pedimos. Habla a nuestros corazones. Señor, sabemos que tú quieres hablarnos y por eso estamos aquí, Señor. Permítenos ahora adorarte, al escuchar tu voz, a darnos entendimiento de tu palabra, pero sobre todo, Señor, danos corazones mansos, humildes, para poder recibirla y para poder obedecerla, Señor. Por favor, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el verso 8 y como veíamos, el apóstol Pedro nos está animando, ¿no? A añadir, ¿no? Como dice el texto, estas virtudes, cualidades, ¿no? De un carácter cristiano, ¿no? Es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Él no quiere, bueno, Dios no quiere que nos conformemos, como vimos la semana pasada, simplemente con que, pues ya creí en Jesús y soy salvo. No, hay algo por delante, eso es el comienzo de una vida, ¿ok? Y se trata de crecer, se trata de madurar, ¿ok? Y creo que eso es lo que el día de hoy carece mucho en la iglesia. Personas que crezcan y maduren en el conocimiento de Dios. Esta carta, como hemos estado hablando, el tema principal de la carta es el conocer a Dios, el conocimiento de Jesucristo. Y de eso se trata, el crecer, el madurar y aún la vida eterna, como hemos estado estudiando. Se trata de conocer más a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió para salvarnos en una cruz, ¿verdad? Muriendo en una cruz por nosotros. Y entonces, se trata de crecer, ¿okay? Y es ahí donde te decía muchos. Pues simplemente lo ignoran, no lo saben, no lo conocen. La iglesia no busca el crecimiento espiritual, no buscamos otras cosas que el crecimiento. Y algunas veces también, aunque se busca el crecimiento, la iglesia no crece, ¿no? Porque no tiene la voluntad de hacerlo. Y eso es lo que Pedro, pues, quiere animarnos a que pongamos, como vimos la semana pasada, nuestra parte en esta obra de salvación. Hablando de la santificación, Dios hace su parte, como vimos, nos da todas las cosas que pertenecen a la vida eterna, a la piedad, ¿no? Nos han sido dadas por su divino poder, pero también nosotros, dice ahora, pon con toda diligencia, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pon toda diligencia en esas cosas, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora voy a explicar algo, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esta sección del verso 8 al 11 nos va a hablar de las bendiciones, ¿no? Que podemos tener si realmente consideramos la exhortación de añadir estas cosas a nuestra vida, vivir y crecer y desarrollar un carácter cristiano. Hay muchos beneficios y los vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Empezando por este, una vida que va a traer. Como vemos aquí, fruto, ¿ok? Fruto para Dios. Entonces vemos esto, si estas cosas están en vosotros, las cosas a las que se refiere, pues son esas virtudes, esas cualidades que debemos nosotros de buscar para nuestra santificación, del verso 5 al 7, como leíamos hace rato. Y quiero hacer notar esto, dice, porque si estas cosas están en vosotros, no dice, porque si alguna de estas cosas están en vosotros, ¿ok? Es la suma de todas ellas, las que van a actuar y van a producir esto. Porque a veces nos conformamos, ok, bueno, yo ya tengo fe, pues sí, ya tengo un poco más de virtud, de excelencia moral, ¿no? Ya destaco con algunos compañeros, yo ya no hago estas cosas, ¿no? Yo ya tengo un poco también de conocimiento del Señor. Y quizás puedas ver eso y decir, con eso es suficiente. No, aquí habla de todas estas cosas, ¿ok? Para que lleguemos a estas bendiciones, necesitamos todas estas cosas operando y ejerciéndose en nuestra vida como creyentes. Es lo que vemos aquí. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿okay? Esta palabra estar, nuestro verbo estar, significa existir o vivir. Si esas cosas existen en nosotros, tiene la idea de una posesión permanente. Que esas cosas estén permanentemente en nosotros. Entonces vemos eso, estas cosas tienen que ser la posesión propia de cada cristiano. Tienen que caracterizar nuestra vida, ¿ok? El día de hoy, haz esta pregunta, ¿qué es lo que caracteriza tu vida? ¿Okay? ¿Qué es lo que la gente puede ver y inmediatamente te identifica con eso, ¿no? A lo mejor es tu trabajo, ¿no? A lo mejor es tu oficio, a lo mejor puede ser algún hobby, ¿no? Pero realmente lo que dice aquí es que estas cosas tienen que caracterizar la vida de cada cristiano, ¿ok? Tienen que ser virtudes que tienen que estar presentes, vigentes en la vida de cada uno de nosotros, para que entonces podamos disfrutar de esas cosas. Fíjate lo que dice ahora, si esas cosas están en ustedes y abundan, ¿no? O sea, no se queda ahí, no solamente deben de estar en nosotros, deben abundar en nosotros, ¿ok? Abundar, estar presentes y en mayoría, ¿no? Estar ahí presentes y abundar y abundar. No, no de repente una cosa sí está, otra cosa no está. No, estas cosas tienen que estar abundando. No se trata simplemente que estas virtudes espirituales se manifiesten de vez en cuando en nuestra vida. Son cosas que deben abundar en nuestra vida. ¿Por qué dice esto? Claro, hay un beneficio en todo esto, ¿no? Y en el contexto de la carta, el principal beneficio es no ser engañados por los falsos maestros, como veremos en el capítulo 2, ¿ok? Estar listos para enfrentar aún el engaño de Satanás, la tentación, y no caer en ella, ¿ok? Pero aquí Pedro trata de animarnos, dándonos varios beneficios que vamos a ver adelante, pero es importante que entendamos cómo es que obran esas cosas en nosotros, y para empezar tienen que estar ahí, tienen que estar abundando, ¿ok? Porque si es así, dice el texto, no os dejarán estar ociosos. ¿Okay? O sea, estas cosas no te van a dejar de estar ocioso. Hay muchas virtudes, ¿no? En el cristianismo, ¿no? Se dice que de las más grandes virtudes es la paciencia, ¿no? La humildad, ¿no? Estoy de acuerdo con todo eso. Pero también hay varios vicios, ¿okay? Que no son buenos. Y creo que uno de los peores vicios que existe es la ociosidad, ¿no? Y dice eso, no os dejarán estar ociosos. La palabra ocioso literalmente significa inactivo. Una persona que no está obrando, ¿ok? Estás inactivo. Habla de una persona inútil, ¿ok? Y es fuerte, ¿verdad? Ya desde por sí la palabra ocioso es fuerte, ¿no? Pero significa eso, expresa la idea de no hacer nada. Y muchos cristianos viven así y están conformes con no hacer nada. En cuanto a esas cosas, lo que te decía, ya soy salvo, con eso es suficiente. Te estás perdiendo de mucho, ¿ok? Te estás perdiendo de muchas cosas de las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a veces nos conformamos con eso. Pues estás de ocioso solamente, ¿ok? Y puedes venir a la iglesia, ¿no? Y puedes congregarte y no faltar y venir a tu discipulado. O sea, no está hablando de eso, está hablando de que estas cosas no están en ti. Estas cosas, lo que dice el texto, estas cosas te van a ayudar a no estar, ¿no? Como vimos, inactivo, ocioso. Se espera de cada creyente que podamos dar un fruto para Dios, ¿okay? Que no estemos inactivos. Santiago nos habló acerca de eso, ¿no? En su carta, y viendo esto creo que entendemos un poquito más lo que Santiago nos dice. Déjame citarlo, Santiago 2, verso 20, es cuando hace esta pregunta: ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es verdad, la fe sin obra pues es muerta, está inactivo. Porque empieza hablando de la fe, añade la fe, virtud, etcétera, etcétera. Tienes fe, pero si no hay obras es como si estuviera muerta. No estás viviendo una vida ociosa en Cristo. Inactiva. No te conformes con eso. No te conformes con eso. Es de las, como te decía, más grandes de los vicios, uno de los más grandes vicios que existe en el ser humano, y espiritualmente ocurre también. ¿Okay? Busca esas cosas, porque están en ti y abundan, no dejarán estarte inactivo. Pero no solo dice eso, dice el texto, ni sin fruto. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vida fructífera es la que Dios espera en cada uno de sus hijos, ¿sabías? Dios espera eso. Juan 15 habla acerca de eso. Nos enseña acerca de eso. Dios quiere que llevemos fruto. Y que llevemos más fruto. Y quiere que nuestro fruto permanezca. Jesús nos escogió para que llevemos fruto. ¿Sabías eso? Déjame leer esto solamente ahí en Juan 15, si quieres lo puedes leer en casa todo el capítulo, pero Juan 15, verso 16, fíjate lo que dice Jesús ahí. No me elegiste vosotros a mí, está diciendo Jesús. ¿Estás de acuerdo? Lo sabemos. Nosotros no elegimos a Dios, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Está hablando de eso? ¿Por qué? O sea, Él nos eligió, ¿y para qué nos eligió? Y os he puesto, o les he elegido, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Te das cuenta? Él nos eligió, está hablando de eso, y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto y ese fruto permanezca. Entonces no debemos de conformarnos simplemente porque ya soy salvo. ¿Te das cuenta? Porque si esa es tu mentalidad, estás entrando en una vida de ocio espiritual. Es lo que dice el texto. Y no estás cumpliendo con el llamado que Dios te dio de ir y dar fruto para Él, para su gloria. ¿Cómo voy a dar fruto? Aquí está la clave. Añade estas cosas, busca estas cosas. Te recuerdo, esta es nuestra parte, como vimos la semana pasada. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer y buscar. No es algo que Dios hace. Él ya nos dio todas las cosas, como dice el texto. Esto tú y yo tenemos que hacerlo y buscarlo. No podemos culpar a Dios. Es que tú nunca hiciste esa obra en mí. ¿Se dan cuenta? No, aquí tú y yo somos responsables de esto delante del Señor. Entre más desarrollemos estas virtudes, más aumentará nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Porque es lo que dice, fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que en cuanto más conozcas a Jesús, más fruto vas a dar? Eso es lo que dice precisamente Juan 15, ¿verdad? Si permanecen en mí, ¿verdad? Llevarán fruto. Es lo que nos dice. Separado de mí, nada puedas hacer. Necesitamos conocer a Jesús y dar fruto en el conocimiento de Dios. Esto está totalmente vinculado. Estas virtudes que vas añadiendo están vinculadas al conocimiento de Jesús. Porque, ¿cómo vas a aprender la virtud? ¿Cómo vas a aprender el dominio propio? ¿Cómo vas a aprender el conocimiento? Todas esas cosas vienen de conocer a Jesús, de conocerlo a Él. El amor fraternal, el amor a Dios, todo eso viene de conocer a Jesús. Dios no quiere que seamos infructíferos, ¿sí? Infructuosos, inútiles. Él quiere que crezcamos en el conocimiento de Jesús. Como te decía, esto es algo que cada uno escoge. Velo de esa manera. O escoges dar fruto o escoges no dar fruto. ¿Qué estás eligiendo el día de hoy? Si no lo haces, vas a ser muy propenso. Vas a estar propenso a caer y a caer en el engaño. Dios no quiere eso. ¿Ok? Verso 9 dice ahora esto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La primera bendición es, vas a dar fruto, que va a estar activo, vas a producir, vas a dar fruto en el conocimiento de Jesús, vas a poder conocerle, Okay, recuerda esa palabra ginosco, es la palabra conocimiento de Dios, relacional, vas a poder conocerle más completamente, ¿no? Pero el verso 9 nos habla de la forma negativa, ¿no? Digámoslo así. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Las que vimos en el versículo 5 al 7, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Nos muestra lo negativo, ¿ok? Y dice, el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, ¿ok? Del término griego que se traduce como vista muy corta aquí, se origina la palabra miopía. ¿Alguno de ustedes tiene miopía? Seguramente, ¿no? En la miopía los objetos cercanos se ven muy claros, pero los objetos lejanos se ven borrosos, no se ven bien. Eso es miopía, ¿no? De cerca ves bien, pero de lejos no alcanzas a ver, ¿ok? Y creo que si tú tienes este problema, vas a entender mejor lo que nos habla aquí. Ese es el sentido de lo que dice Pedro. Por eso se traduce como vista muy corta, ¿ok? Ves nada más lo que está cerca. Lo que está lejos no lo puedes ver. Este tipo de creyentes son los que no distinguen las realidades lejanas, ¿ok? Lo eterno, no lo tienen presente, no lo pueden visualizar, no lo ven. Solamente ven lo que tienen muy cerca, o sea, lo terrenal, el aquí y ahora. No ven a Dios, solo se ven a sí mismos. ¿Te das cuenta? Cuando no vives en esas cosas, vas a vivir así. En el aquí y ahora, todo lo que viene, todo lo eterno, todas las promesas que Dios te ha dado, no están presentes en tu vida, no vives por ellas. Y tu vida es infructuosa como veíamos. Dios no quiere que vivamos de esa manera. La primera carta que de Pedro que estudiamos anterior a esta tenía propósito y lo veíamos muchas veces de cómo hablarnos de la aflicción de este mundo pero nos llevaba a lo eterno, ¿recuerdas? Nos recordaba las cosas que estaban a lo lejano en el futuro pero son presentes para nosotros. Deben estar presentes en nuestro corazón, en nuestra mente. Y eso es lo que está diciendo. Una persona así no puede ver esas cosas, no las tiene presentes. En el momento en que dejas de lado lo eterno, has perdido la perspectiva de la vida. Realmente. Te olvidas hasta, pues no sé ni qué es lo que hago aquí. Pierdes el propósito por el cual Dios te rescató, te salvó. Andas a la deriva. ¿Te das cuenta? Ponemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando dice, yo corro, ¿no? Y no como la aventura, ¿verdad? Tengo un objetivo. Corre la carrera como si ganaras el premio. Ese es el propósito. Corre así, no corras a la aventura, porque muchos cristianos van por su caminar aquí en este mundo a la aventura, sin saber qué les espera ni a dónde van. Y es por esto. Pierden la perspectiva de la vida. Pierden el sentido del buen juicio. Y son propensos a hacer cosas terribles porque no tienen la eternidad en la mente. Y viven como el mundo vive. ¿Es tu caso? Pon atención a esto, porque eso es lo que te va a ayudar. Ahora fíjate, la miopía en este caso es tan severa que es casi una ceguera. Dice, es ciego. ¿Te das cuenta ahora lo que dice? Es ciego. O sea, al ocuparse solo de las cosas de esta vida, se vuelve ciega a las cosas de Dios. O sea, no puedes ver las cosas de Dios. Andas por este mundo en tinieblas. Una persona ciega, pues no ve nada, ve oscuridad, ¿no? Bueno, no ve. Pero haz de cuenta que es eso, andas en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11, el apóstol Juan, hablando de esto, fíjate lo que dice. Primera de Juan 2.11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Te acuerdas cuál es una de estas virtudes? La sexta, casi al final. El amor fraternal. Amar a los hermanos. Y Juan sabe esto. Y lo está diciendo. El que aborrece, o sea que no ama a su hermano porque nada más hay dos cosas. O amas o aborreces para Dios. No puedes decir, bueno, yo no lo amo pero tampoco lo aborrezco. No, si no lo amas, lo estás aborreciendo. Y dice, el que aborrece a su hermano, ¿cómo está? En tinieblas, ciego, ¿te das cuenta? y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Ese es el problema. No sabes a dónde vas porque las tinieblas le han cegado los ojos. No puedes ver, estás ciego. Es lo que Pedro nos está diciendo. Es tanta tu miopía que de plano ya ni ves. Andas espiritualmente a ciegas, en tinieblas. Y no está hablando, en el contexto no está hablando de incrédulos, ¿ok? Está hablando de creyentes. Y Pedro está hablando a creyentes. No está, en ningún momento pone en duda si son creyentes o no son creyentes. Es muy claro que está hablando a creyentes. Por lo tanto, un creyente puede vivir así. Porque si tú ves estas cosas y lees estas cosas, piensas en una persona, pues esta persona ni ha nacido de nuevo, esta persona sigue muerta en sus pecados. No, está hablando de creyentes. Porque son demasiado creyentes los que el día de hoy viven de esta manera en este mundo. Como si no conocieran a Dios. ¿Te das cuenta? Viven así, en tinieblas. Como el mundo vive, en tinieblas. Están conformados a esas tinieblas. Viven conforme a esas tinieblas. Es ciego porque no puede ver la realidad de su condición. Ni siquiera eso puede darse cuenta. Es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. O sea, si no nos topamos con un pasaje así, quizás nunca te des cuenta de que esa es tu condición. Estás viviendo, o sea, entre tú y una persona del mundo no hay diferencia. Y si no llegamos a esos pasajes, ni cuenta te das que estás viendo de esa manera. Y quizás ni siquiera te des cuenta aún escuchando esto el día de hoy. Tristemente. Pero no, mi oración es que el Espíritu Santo traiga luz, traiga vista a tu corazón, a tu mente, y te des cuenta a través de este pasaje dónde estás. Y que hay algo más grande que esta vida terrenal. Y que no te pierdas de eso. Dios te salvó y te llamó, y te lo vamos a ver, para que vivas de esta forma. Una vida que le agrade, una vida piadosa. La parte final dice así: es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Puede ser esto? Es tan ciego que no puede ver ni adelante ni atrás. ¿Me explico? O sea, ya el pasado ya lo olvidaste. Es lo que está diciendo. La verdad de su redención, cuando habla de la purificación de sus antiguos pecados, está hablando de cómo Dios te perdonó y te redimió. Y esa realidad de su redención ha perdido su atracción sobre él. O sea, ya no tiene, ya se ha olvidado de eso, ya no le atrae, ya no le sorprende. Decir, Dios, ¿cómo me salvaste? Ya la gracia ya quedó olvidada. Ya la gracia es algo común y algo que Dios tiene que hacer porque es el Dios de gracia, ¿no? ¿Has llegado a pensar así? Eso te va a llevar a olvidar pronto realmente lo que Dios ha hecho por ti. Ya no, cuando habla de olvidado de la purificación de sus antiguos pecados, es que ya no le impacta lo que Cristo hizo por él en la cruz. ¿Sí lo ves? De las peores cosas que le pueden pasar a un cristiano es esto: olvidar su redención, el precio pagado, olvidar el perdón otorgado, olvidar la gracia recibida. Es lo peor que te puede pasar. ¿No es así? ¿Sabes cuántos cristianos viven así el día de hoy? Se olvidan tanto de eso que llegan a pensar que Dios más bien, ¿cómo decirlo? Pues Dios lo hacía porque tiene que hacerlo. Casi, casi, yo le hice el favor a Dios, ¿no? De que ahora me tenga en su reino. No, o sea, la redención tiene que sorprendernos. Si el día de hoy no te sorprende la redención es porque esta es tu condición, estás ciego. ¿Te das cuenta? Si el día de hoy vas a la cruz, no siendo que olvides la cruz, es algo que vas a recordar, pues soy cristiano, que Jesús murió por mis pecados. El punto es que ya no impacta tu corazón. ¿Te das cuenta? Ya lo olvidaste, ya son cosas que no están presentes. En el momento en que eso ya no impacte tu vida, aguas. Aguas. Estás ciego. Es lo que nos dice aquí. El riesgo que vemos aquí es regresar precisamente a aquello de lo que hemos sido rescatados. Porque es a donde vas a volver. ¿No es así? Terminar jugando con pecados que precisamente causaron la muerte del Hijo de Dios. Y ya no te importa. Y puedes seguir viviendo en eso porque ya lo olvidaste. Ya no tiene interés en ti. Dejar de preservar en el desarrollo del carácter cristiano conduce a estas cosas como vimos, ociosidad, falta de fruto, miopía, ceguera y olvido. Muchos hijos de Dios viven así el día de hoy. Y eso precisamente es lo que Dios quiere exhortarnos el día de hoy. Deja de vivir de esta manera. Vive como lo vimos la semana pasada. ¿Okay? Si tú no viniste la semana pasada, en internet busca esa enseñanza para que puedas entender qué son esas cosas. ¿Okay? Porque igual tú viniste hoy y dices, no sé ni de qué están hablando. ¿No? Esas cosas no sé cuáles son, las leí, pero ¿cómo? Escucha la enseñanza, por favor. Pero esas cosas tienen que estar en ti. Si quieres vivir una vida que agrade a Dios, tienen que estar en ti y tienen que abundar en ti. Verso 10, vamos a ver verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice el texto. Otro beneficio está aquí. ¿Qué es ese beneficio? Seguridad. ¿Ok? Dios quiere que estemos seguros. Vamos a ver de qué se trata. Fíjate cómo comienza el verso 10. Por lo cual, hermanos, aquí vemos que Pedro está hablando de creyentes, como te decía. ¿Te das cuenta? Personas que él considera hermanos en la fe. Nacidos de nuevo. ¿Ok? Y es interesante porque esta es la única vez en sus dos cartas que el apóstol Pedro emplea la palabra hermanos. Las demás veces dice amados, pero no hermanos. Y creo que la razón por la que les llama hermanos es por lo importante de lo que está diciendo. Hermanos. Por lo cual, hermanos. O sea, es una palabra que solo usa esta vez con ese sentido. Son creyentes. Son hermanos. Y les dice esto. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Tanto más. Porque ahora crees en Jesús. Y porque Él quiere bendecirte y quiere esto, que estés seguro, tanto más procura hacer firme tu vocación de elección. El apóstol Pedro está enfatizando la responsabilidad, ¿te das cuenta? Nuestra como hombres con respecto a su salvación. Quiero dejar claro esto. Dios es quien elige y llama. Porque se habla de eso, la vocación, el llamado y la elección. Cuando habla vocación, habla del llamado. ¿Okay? La palabra viene de ahí, de llamado. Y elección, estamos hablando de que Dios nos elige, nos escoge. Entonces, Dios es quien hace esto y llama. Pero aquí hay una parte nuevamente donde tú y yo tenemos que responder. Como vimos, Él hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Entonces, procura hacer firme tu vocación y elección. O sea, Dios elige, Dios llama, pero nosotros somos quienes debemos asegurarnos y apropiarnos de ese llamado y esa elección, lo que está diciendo. Vive de esa forma. Vive con una persona que ha sido llamada por Dios y ha sido elegida por Dios. ¿Te das cuenta? Creo que en algún momento nosotros nos sentimos honrados, ¿no? Aún indignos de decir cómo Dios pudo llamarme, cómo Dios pudo elegirme. Déjame decir algo, primero es la elección y después el llamado, ¿ok? Creo que lo dice de esta forma aquí al revés, porque eso es para nosotros, no para Dios. Nosotros primero tenemos que escuchar el llamado y entonces podemos saber que Dios nos eligió, ¿ok? Pero piensa en eso. A veces nos sentimos así indignos. ¿Por qué Dios pudo fijarse en mí? ¿No? ¿Por qué me llamó? ¿Por qué me eligió? Desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4. ¿Por qué Dios me eligió antes de que yo naciera, ¿no? Antes de que mis padres, abuelos, antes de que Adán, antes de la creación, Dios te eligió. Desde la eternidad pasada Dios te eligió y te llamó en el tiempo, un momento donde Dios te llamó y me llamó. ¿Por qué? O sea, puedes sentirte así indigno, ¿verdad? Pues procura estas cosas, dice ahora. Procura ser firme. Tu llamado, tu elección. Dios es quien elige y llama, pero nosotros tenemos que responder a eso. 2 Timoteo 1:9, déjeme citarlo. 2 Timoteo, versículo 1, capítulo 1, verso 9, perdón. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, el apóstol Pablo hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Esa es la vocación. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ¿te das cuenta? O sea, no es algo que nos hayamos puesto. Él simplemente nos llama por su sabiduría, por su placer. ¿Ok? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios es quien te ha llamado, te ha elegido. Tú tienes que responder. Y no solo en la justificación, también en la santificación, lo que están haciendo aquí. El hombre no escoge o se llama a sí mismo, ¿estás de acuerdo? Lo que acabamos de leer. No puedes hacer nada por eso. La elección y el llamamiento son y seguirán siendo actos de la gracia de Dios. Dios escoge al hombre desde la eternidad, pero lo llama en el tiempo, como te decía. La tarea del hombre es la de apropiarse de esta salvación para estar absolutamente seguro del llamado que Dios lo ha convocado. Y es lo que Dios quiere. Veámoslo en la parte negativa. Si esas cosas no están en ti, ¿qué va a pasar? Te vas a olvidar de esto, de que fuiste elegido, de que Dios te llamó. Vas a dejar de vivir como una persona así, que fue llamada por Dios y elegida por Dios. Y Dios no quiere que vivas así. Dice, asegúrate de esto. Asegúrate de esto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo puedo estar seguro de que en verdad fui llamado y elegido por Dios? ¿Cómo puedo estar seguro realmente de que soy salvo? Yo creo que sinceramente eso ha pasado por la mente de todos los creyentes. O sea, ¿en verdad? O sea, ¿en verdad he creído? O sea, ¿en verdad sí soy hijo de Dios? Dios no quiere que estés dudando de eso. Nunca. Dios quiere que estés totalmente seguro de tu salvación. Y es lo que vemos aquí. La respuesta está aquí. Esas cosas están en ti y abundan. ¿Sí se dan cuenta? Si esas cosas están en ti y abundan, es la manera en que tú vas a afirmar tu vocación y elección. Es lo que nos está diciendo. Porque estás respondiendo al llamado de Dios a vivir una vida piadosa ahora. Cuando esas cosas están en nuestra vida y abundan, podemos estar seguros que hemos sido llamados. Romanos 8, 28, 29, a los que antes llamó, conoció, los predestinó, para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos 8, 29. Entonces, si esas cosas están en ti y abundan, puedes estar seguro que estás siendo formado más y más a la imagen de Jesús, estás pareciendo más a Jesús, ¿no es así? Está siendo conformado a su imagen. Y podemos decir junto con el apóstol Pablo, Filipenses 1:6, puedes estar persuadido, seguro. ¿Te das cuenta? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya no es tener duda. Ya la obra ya arrancó. Estas cosas están en mí y abundan. Ya no hay duda. Cada vez me estoy pareciendo más a Jesús. No tengo duda. Dios comenzó una obra en mí. Y esa es la firmeza que dice, se asegura eso. ¿Sí se dan cuenta? Es por eso que Pedro vuelve a exhortarnos a atender esto con diligencia. Porque cuando dice el texto, por lo cual hermanos, tanto más procurad, tanto más procuren. Esta palabra en griego proviene de la misma palabra que se tradujo como diligencia en el versículo 5. ¿Recuerdas? Vos también poniendo toda diligencia. Es la misma palabra, procura, sé diligente en esto. Se vuelve a repetir esta palabra en el versículo 15, ve lo que dice ahí del capítulo 1 aquí en Pedro. También yo procuraré con diligencia. Y se menciona así, procurar con diligencia. Se vuelve a repetir en el capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. Y ese sentido cuando dice, por lo cual hermanos, tanto más procuren diligentemente hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo? Si estas cosas están en ti y abundan. Estar bien seguro de quién eres un hijo de Dios. Este verbo incluye este sentido de urgencia, de actuar inmediatamente, sin demora, es lo que está diciendo. Hazlo, ya no esperes más. No esperes más. Dios quiere que estés bien firme y seguro de quién eres, un hijo de Dios en esta tierra. Y el beneficio, que yo lo veo como una promesa, está al final del versículo, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Ok? No vas a caer jamás. No quise que nunca vuelvas a pecar. Habla de un tropiezo. La palabra caer también se llega a traducir como tropiezo en la Biblia u ofensa. Es un tropiezo, una ofensa. Dice, no vas a volver a tropezar, no vas a volver a ofender a Dios de la manera en que lo hacías. ¿Te das cuenta? ¿Alguna vez no se ha sentido así? Aún miserable decir, es que lo intento y vuelvo a caer y vuelvo a hacerlo y fallo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Miserable de mí te has sentido así? Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pedro nos está dando la clave. ¿Por qué? Porque esas cosas no están en ti y abundan. Muchas veces pensamos así, es que caigo y caigo y llegas a pensar, es que ya no está en mí. Ya, Dios está fallando entonces. No, el que está fallando eres tú, pero no estás entendiendo. Que estas cosas tienes que buscarlas con diligencia y procurarlas diligentemente. Porque si lo haces, no caerás jamás, dice el texto. Mientras más nos esforcemos en cultivar y ejercer esas virtudes en nuestra vida, más seguro estaremos, como vimos, de nuestra elección y llamado. Pero también estaremos más seguros de no tropezar. De no caer otra vez. Decía... Leí este comentario, Pérez Millós decía en su comentario, quien vive la vida sentando diligentemente la práctica de las virtudes cristianas, nunca tropezará él, ni servirá de tropiezo a otros. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántos cristianos el día de hoy no son de tropiezos para otras personas? Porque no viven así. No caerás jamás. Si dejamos de progresar en el desarrollo del carácter cristiano, corremos peligro de arruinar nuestras vidas. Ojo, no está hablando de perder la salvación. Porque ya vimos, está hablando de hermanos, sí está hablando de hermanos. Y es que estos versículos, los que creen en la pérdida de la salvación, los usan para decir, ahí está hablando de pérdida de salvación. No está hablando de eso. Estos versículos que vamos a ver no está hablando de eso. El contexto lo enseña muy claramente. ¿Okay? Lo que hemos estado hablando está hablando de eres creyente, ¿verdad? Y no vas a perder la salvación, pero ¿cómo vas a llegar? Te estás perdiendo de muchas cosas. Va a haber pérdida. No de salvación, pero va a haber pérdida en tu vida. El último versículo lo vamos a ver. Pero se trata de eso. Si tú dejas de buscar esas cosas, hay peligro de vivir una vida en tropiezo y vas a arruinar tu vida. Y vas a ser tropiezo para otros. Crecimiento y progreso continuo es la manera más segura de evitar tropezar en la vida cristiana. ¿Te das cuenta? Crecimiento y progreso continuo es la manera más segura de poder evitar el tropiezo en la vida cristiana. Es lo que nos está diciendo aquí. Vamos a ver el último versículo. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El último beneficio es este. Una bienvenida gloriosa en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Y también dicen mucho, es que ahí está hablando, ahí está la piedra de la salvación. Si no la pierdes, no vas a tener entrada. No está diciendo eso. ¿Okay? Se refiere no al hecho de nuestra entrada, sino a la manera. ¿Cómo seremos recibidos en el cielo? ¿Okay? ¿Cómo vas a ser recibido en el cielo? ¿Cómo te gustaría que ser recibido en el cielo? Ahí va a estar Pedro. No, no es cierto. Bueno, sí va a estar ahí, pero no va a estar ahí en la puerta con una libreta y anotando. A ver, no es así. No está hablando de eso. Pero ¿cómo quisieras ser recibido cuando llegues allá al cielo? ¿De panzazo? Apenas si llegué, pero estoy aquí. Ay, gracias. Bro. ¿Recuerdas 1 Corintios 3? O vas a llegar con... O sea, dice, fíjate, le será otorgada, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Eso es lo que queremos. Eso es lo que quieres. Créeme, no quieres llegar con apenas si entré, apenas si llegué, a ver, dame un huequito, apenas si cupe. No, no quieres entrar así. El único requisito para ser admitidos en el reino de Dios es la fe en Jesucristo, lo sabemos. Pero algunos tendrán más amplia entrada que otros, eso es lo que está diciendo aquí. Por la forma en que vivieron en esta tierra. Habrá grados de recompensa, como vimos en 1 Corintios 3. ¿Verdad? Tú puedes llegar, o sea, ¿con qué vas a llegar? ¿Con madera, hojarasca, heno, recuerdas? Para que todo se queme y te quedes con las manos vacías delante de Dios y, ay, pues te traje algo, pero ¿qué crees? Se quemó. ¿O realmente vas a llegar con cosas como oro, plata, piedras preciosas? Esto, una vida que agradó a Dios, que honró a Dios y glorificó a Dios. Que van a pasar por el fuego, pero van a estar ahí permanentes. De eso está hablando. Pedro distingue entre una entrada pobre y escasa y una entrada abundante y rica al reino de Dios. Son cosas que quizás ni siquiera habías considerado. ¿Por qué? Porque tienes la vista corta. ¿No? No estás viendo lo de aquí, no estás considerando a ver cómo voy a llegar allá. Entonces, es necesario que esas cosas estén y abunden en nosotros. De esa forma va a haber una entrada amplia y generosa al reino de Dios. Si somos diligentes en el crecimiento y desarrollo de estas virtudes, nos será otorgada una entrada gloriosa al reino de la eternidad. No llegaremos de panzazo. Mírate la vergüenza de llegar así. O sea, todos buscamos eso, poder llegar y que nos reciban bien, ¿no? Que nos den una buena bienvenida. ¿Quién no quiere eso? Llegar a un lugar y que te reciban, que te saluden, que te den una buena bienvenida. Imagínate, si eso buscas en la tierra, cuando llegues al cielo, ¿cómo vas a llegar? Nuevamente está hablando de creyentes. Vas a llegar, sí, no hay duda. Creo en Jesús, tienes el fundamento, pero no estás sobreedificando. 1 Corintios 3. Con todo esto, Dios busca deshacernos del conformismo, digámoslo así, de este mundo. No te conformes a este mundo. Recuerda Romanos 12, verso 2. Sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. No vivas conformado, diciendo, pues ya soy salvo, con eso es suficiente, ya me conformo con eso. A fin que dicen, no lo vas a perder. No. Si realmente creíste en Jesús, no lo vas a perder. Obviamente una vida que no busca esas cosas, pues puedes dudar de su salvación, porque a lo mejor el problema es que ni siquiera ha creído. O sea, no tiene el fundamento y no puede edificar, como vimos la semana pasada, porque necesita el fundamento que es la fe en Jesucristo. Entonces tienes que empezar desde el principio. ¿Realmente he creído en Jesús? O sea, ¿realmente sí? ¿Tengo esa seguridad de que Jesús murió por mis pecados, de que soy un pecador y he reconocido mi necesidad de un Salvador? ¿Verdad? Que si no, no tienes nada sobre qué edificar. Pero Dios no quiere que vivamos así, conformes. Ya soy salvo y con eso es suficiente, y ya, pues voy a llegar, sí vas a llegar, pero te vas a perder de todas estas cosas, no vas a dar fruto, vas a estar viviendo una vida inútil aquí en la tierra para Dios, para su gloria. ¿Se dan cuenta? No vas a ni siquiera vivir tranquilo y seguro de que eres un hijo de Dios. Vas a estar dudando de si realmente soy cristiano o no soy cristiano, si realmente creí o no creí. Porque sigo cayendo y sigo tropezando. Y al final vas a llegar y te vas a sorprender de haber llegado. Y va a ser triste tu entrada. Todos los verdaderos creyentes entraremos al cielo, pero aquí la pregunta es, ¿cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar? ¿Entrarás recibiendo recompensa? ¿O entrarás como aquel que apenas escapó del fuego? No debemos de conformarnos simplemente con ser salvos, como hijos de Dios. Somos llamados a una vida fructífera en esta tierra. Somos llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tengamos seguridad de nuestra salvación y que nos esforcemos anhelando una entrada gloriosa al cielo. Es lo que Dios quiere. Pero eso solamente lo vamos a tener si estas cosas están en nosotros, permanecen en nosotros y abundan en nuestra vida. Así que tenemos tarea, ¿verdad? No te conformes con una vida así. Vivir en esas cosas es glorioso. Vivir en esas cosas te transforma. No solo da gloria a Dios, te va a librar de muchas cosas, como veíamos, y te va a dar una vida libre, una vida donde ya no va a haber condenación, donde vas a poder vivir tranquilo. Y sobre todo, lo más, creo que la bendición más grande es que veamos es esto, vas a poder conocer más a Dios, a tu Salvador. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por hablarnos en este pasaje, exhortarnos, es una exhortación esos versículos. No es un regaño, es una exhortación que busca animarnos. Y yo te pido eso, Señor. Que tu palabra traiga ánimo a nuestro corazón. Creo que hablaste claramente y nos mostraste que no podemos seguir en una condición, como llamamos, Señor, inactiva, ociosa, ciegos, olvidadizos. Señor, necesitamos vivir para ti. Buscar el fruto de nuestras vidas, conociéndote, Señor. Asegurándonos de quiénes somos, el llamado que tú nos has dado, de saber que fuimos elegidos por ti, Señor. Sabiendo que de esa manera no va a haber tropiezo en nosotros. Y que al final, Señor, vamos a encontrarnos en tu gloria, vamos a entrar a ese reino eterno. Señor, como dice el texto, con una entrada amplia y generosa, Señor. Y es lo que queremos, es lo que buscamos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Señor. Necesitamos ver más allá y ver realmente lo que vale la pena en este mundo, que es lo eterno, no es otra cosa más que eso, Señor. Hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por cada creyente, que tu palabra, Señor, nos anime a eso, Señor. Y los que no te han conocido, Señor, yo te ruego que tú reveles a tu Hijo Jesucristo a sus vidas y que ellos puedan creer y salir de aquí con una fe genuina para que puedan comenzar a edificar esa vida cristiana, Señor. Revélales a Cristo, revélales, Señor, tu perdón, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Revélales su condición. Están muertos en pecados y necesitan salvación, necesitan vida. Y tú viniste a darles vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida en abundancia, todos los que estamos aquí, Señor. Buscando estas cosas, añadiendo estas cosas a nuestra vida y abundando en ellas, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por amarnos, en el nombre de Jesús. Amén.